Hoy estamos con Araceli Astacio, aquí en el Segundo Café. Ella, como sabéis, es médico del área de pediatría Jaén Nordeste y además es divulgadora científica en el ámbito de la salud. Araceli ya nos acompañó hace meses para hablarnos de un taller relativo a la reanimación cardiopulmonar y a los atragantamientos. Hoy vuelve con una nueva edición de esos talleres que lleva por nombre Café Conciencia. Concretamente es el tercero, tocando esta vez dos temas. Por un lado, la actualización en vacunas y de otro, presentarnos la asociación Cazorlacta, tema que trataremos con posterioridad. Araceli, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Todo un placer tenerte por aquí. Desde noviembre del año pasado no nos visitabas.
Sí, por mi parte también el que se me pueda aquí dar voz para difundir estas actividades me es muy gratificante. Muchas gracias.
Gracias a ti. El tercer Café Conciencia que hoy nos presentas contiene un tema muy polémico. Es el de las vacunas. Y es que sin saber por qué, ni cómo ni por qué, desde que las vacunas nos han salvado de sufrir un montón de enfermedades dolorosas y hasta mortales, ahora resulta que han surgido movimientos que se dedican a predicar que no es conveniente vacunar a los niños. Araceli, ¿por qué surgen esos movimientos? ¿Qué está cambiando?
Bueno, es un tema amplio, un tema de debate, como has dicho, un poco controvertido, pero la razón que puede resumir la mayoría de las opiniones es que actualmente somos unos privilegiados y tenemos un estado de salud que prácticamente roza la plenitud. Es decir, no tenemos, por suerte, pues brotes epidémicos, enfermedades muy invasivas y con alta mortalidad. O sea, tenemos ahora mismo unos rangos de control de las enfermedades que nos hace tener esa falsa perspectiva de tranquilidad y de normalidad. Quiero simplemente pues explicar mi caso particular. En mis 18 años de vida laboral nunca he visto un caso de meningitis aguda invasiva que lleve al fallecimiento de un menor. Muy diferente mi vida laboral a la de mis compañeros sanitarios de otras décadas, donde era un drama y un terror cuando llegaban niños con una frecuencia, y ya digo que estamos hablando de fallecimiento de niños, y cómo se alteraba pues todo el hospital y todo el equipo sanitario tenía un verdadero sufrimiento y acongojamiento al no poder salvar a algunos niños. Pero ya digo que precisamente incluso para los sanitarios tenemos eso, una actitud que parece que estamos contando con eso, una suerte a nuestro favor, pero que claro que es gracias a las vacunas, no es por ninguna suerte del azar.
Uh-huh. En algún sitio he leído que hay un rebrote de enfermedades contagiosas que se daban por erradicadas. ¿Eso es cierto? Y además también quiero preguntarte, ¿es como consecuencia de los movimientos antivacunas?
Bueno, pues sigo en la misma línea. No resurgen en sí enfermedades nuevas. Son enfermedades que tenemos bajo control con las vacunas. Eso, como digo, es nuestra realidad, pues muy egoísta y muy centrista en los países desarrollados. Pero claro, otros países pues son más desgraciados, que también por desgracia son siempre los mismos, que son siempre África y demás, pues ahí sí tienen las enfermedades que aquí, prácticamente, si tú le preguntas a niños jóvenes, no saben qué es el sarampión. Pero claro, no es la misma pregunta que se le haga a un africano, donde además la Organización Mundial de la Salud tiene como prioridad, como objetivo prioritario, hacer llegar allí la vacuna del sarampión al 100% de los niños. Entonces, no hay enfermedades nuevas, son las enfermedades infectocontagiosas de siempre. Que el movimiento antivacunas, como me pregunta, tenga que ver con ese brote, pues tengo que referirte que sí, que también hemos pecado los países desarrollados. Voy a poner como ejemplo Italia, nuestro país vecino. A finales de 2017 ha tenido que plantear el debate con las vacunas, puesto que su tasa de vacunación ha caído por debajo del 40%. Se pueden llamar movimiento antivacuna, o se puede llamar simplemente miedo a las vacunas, que sería el concepto de vacunofobia, o esa percepción de que no hay miedo a una enfermedad mortal. Eso, como digo, referente al ejemplo que he puesto de Italia, ha hecho que su gobierno haya puesto como obligatorio para escolarizar a los menores presentar el calendario vacunal, cosa que no pasa aquí en España, o que tampoco pasaba en Italia antes de estas tasas tan bajas de vacunación. No es obligatorio, ni en Italia ni en España, no es obligatorio vacunarse, pero se cuenta con que la información y la divulgación de este recurso sanitario hace que las familias tomen la opción de vacunar, no lo paradójico de hoy en día, que se está difundiendo la opción de no vacunar. Poco paradójico viendo lo que el beneficio que tiene y cómo la repercusión en salud es el 100%.
Como cosa curiosa, ¿recuerdas alguna hipótesis que esgriman los antivacunas para indicar que realmente es necesario no vacunarse?
Pues los antivacunas tienen únicamente a su favor la experiencia de las últimas décadas de que seguramente no hayan conocido, como ya os digo que yo ni en mi vida laboral he conocido el fallecimiento de una meningitis, nunca he diagnosticado un sarampión, ningún sanitario va a poder diagnosticar una viruela porque está erradicada. Entonces, ese es el mensaje de los antivacunas, que esas enfermedades no existen o que esas enfermedades son invento de la industria para hacernos gastar dinero en vacunas, el temor a los excipientes que pueden llevar las vacunas, que suelen ser metales pesados. Pero claro, que la ignorancia hace que justifiquen el no vacunar con unos mitos, que ya digo que el tema, por ejemplo, de los metales, del aluminio, del zinc o de otras coadyuvantes que llevan las vacunas, es que cualquier otra cosa que hacemos en el día a día ya lleva esas tasas de metales. O sea, que es redundar en lo mismo, que se crean falsos mitos. Entonces, pues eso, que hombre, con una antivacuna, si en vez de esta opción de solamente entrevistarme a mí, fuese un debate abierto con otra persona que tuviese la otra corriente, pues yo tendría que justificarme con evidencia y esa persona tendría que justificarse con evidencia, no con mitos. En principio lo que se pretende en el debate del día 20.
¿Crees en principio que hay poco de científico en los que se oponen a la vacunación?
No, de científicos no, porque también estuvieron apoyados durante unos años por también fue un falso mito creado además por un sanitario que tuvo después que fue retirado de la profesión porque se vinculó la vacuna con el autismo. Eso simplemente, el que me lo ponga en duda o el que me lo debata, pues le saco el informe de la Organización Mundial de la Salud diciendo que aquello fue falso y ya está, y se acaba la conversación. O sea, no se puede llevar como bandera un mito. Y yo sí llevo como bandera a la Organización Mundial de la Salud.
¿Cuáles son las enfermedades contagiosas que más están creciendo y qué vacunas no debemos saltarnos en los niños bajo ningún concepto?
Bueno, me repito en lo que he comentado, que no hay en sí vacunas, o sea, enfermedades nuevas. El resurgir de distintas cepas de enfermedades conocidas, como por ejemplo, ya que me preguntas si es que hay algo nuevo, pues sí, hay algo nuevo, por ejemplo, en la meningitis. El meningococo tiene como más agresiva o más virulenta 5 cepas y esas cepas se está viendo un resurgir porque los seres humanos somos muy viajeros. O sea, eso también en la modernidad somos seres que no nos quedamos solamente en España, no nos quedamos solamente en nuestro peal de becerro, sino que nos montamos en un avión y lo mismo viajamos a países asiáticos que a africanos o viajamos a Reino Unido. Reino Unido tiene o ha tenido en estos últimos años, pero últimos años me refiero a 2017, 2016, el actual 2018, un resurgir de algunos tipos de meningitis, de la meningitis B y de la meningitis W. Por eso sí hay una especial, sería en el debate que vamos a hacer el día 20, vamos a hablar especialmente de los adolescentes, de cómo podemos cubrir a los adolescentes que se vayan, por ejemplo, a ir de Erasmus, que vayan a hacer un turismo de costa y demás, que muchas veces hacen sus viajes de estudio y pueden estar en contacto con chavales pues, o ingleses o americanos y demás, donde están teniendo un poco de problema con este tipo de meningitis, para el cual hay vacuna. O sea, no solamente no va a ser, pues no viajamos, nos quedamos en casa, ¿no? Uno sale, igual que echa en la maleta el protector solar, pues se prevé de vacunarse de esa meningitis y viaja con total seguridad. Hay que entender las vacunas como inexorables al ser humano. Si no podemos separar esos virus y esas bacterias del ser humano. No es que no me lo pega un animal, me lo pega un ser humano portador. Si los viajes, ya digo, son vamos, no hay ningún límite a viajar por el mundo, o eso hacen las bacterias y los virus, viajas con nosotros por todo el mundo. Hay países que exigen para entrar en sus fronteras enseñar un pasaporte justificando tus vacunas. Uh-huh. O sea, eso España no lo hace porque no somos endémicos de ninguna enfermedad y tenemos, ya digo, unas tasas de vacunación muy altas. Actualmente Galicia ha sido nombrada como, no sé, como ejemplo de buenas praxis porque ha conseguido tasas mayores del 90%. Entonces, pues España nos consideramos que se puede eso, aceptar a personas sin tener que en un aeropuerto pedirle un calendario vacunal. Pero si uno quiere viajar a Japón o a China, pues le van a pedir la fiebre amarilla, si no, no te dejan pasar su aeropuerto.
Cosas curiosas que nos está contando, sí. Araceli
Espacio. No aburrir mucho.
No, en absoluto, en esta mañana. Interesantísimas sobre los temas de vacunación, que es de lo que va hoy este apartado. Y continuamos con esta entrevista muy curiosa. Hay cosas que no sabíamos, que nos estás... Además, también hay que añadir
intentaré
que...
no desvelar mucho para que la gente venga el día 20.
Ah, bueno, vale.
Me voy a dejar algunas cosas sin decir, ¿eh?
Muy bien. Uno de los títulos que contiene el tercer café al hilo de las vacunas es Actualización en vacunas, Comité Asesor de Vacunas AEP 2018. ¿Esta actualización qué cambios contempla?
Bueno, voy a un poco a explicar las siglas AEP para que se sepa que estamos hablando de la Asociación Española de Pediatría, que tiene un comité especializado en vacunas. Tanto la Asociación Española de Pediatría como su comité pues tienen acceso en Internet, vamos, a cualquier usuario. O sea, también la ventaja que tenemos de que tener la información en cantidad, más que en calidad, pero en cantidad, accesible a todas las personas. Entonces, en sus plataformas online están esas actualizaciones de las que hablaremos el día 20. Y lo más novedoso es para los nacidos desde finales de 2017. Esos niños gozan de un calendario unificado a todo el territorio español, cosa que era la verdad un poco injusto y no suponía una igualdad para todos los españoles, cuando hasta que se ha instaurado este calendario unificado, cada comunidad autónoma vacunaba según sus posibilidades. Entonces supone una ventaja enorme y eso pues hay que comentarlo. Los que no hemos gozado de esa opción de calendario tan completo, pues se puede revacunar o ayudar a los niños nuestros a ponérselas, y los que se lo encuentran porque son nacidos desde esas fechas, pues ya lo tienen. Novedades, me repito por tercera o por cuarta vez, los gérmenes los mismos, simplemente más investigación, mejor composición, y puede hacer que los niños recientemente vacunados pues con menos pinchazos, que eso entre comillas supone también para algunas personas el creer que a los niños los tratamos pues eso, no sé, fríamente, y les pinchamos y les hacemos pasar por un mal trago con las vacunas, pues eso se está consiguiendo erradicar gracias a las nuevas vacunas. Pongo como ejemplo una vacuna que se llama hexavalente, y hexavalente significa que solamente al niño haremos una inyección intramuscular y aplicaremos la cobertura de 6 gérmenes. Eso es totalmente novedoso del nuevo calendario. Uh-huh. Pues anteriormente, para conseguir esos 6 gérmenes, pues el niño había que pincharlo 6 veces. Pues la novedad es muy llamativa para el que, si no nos gusta hacer eso, ni ensañamiento, ni pasar, que los niños pasen por dolores innecesarios.
Bueno, todas las vacunas tampoco ya no son inyectadas, ¿no?
No, las que estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas, invasivas, capacidad mortal, son todas intramusculares, todas. Creo que a lo mejor por tu parte te puede sonar las que se dan vía oral, que esa en España ya no hay ninguna, o hay una de la polio que era oral, pero esa en España no se utiliza, o vacunas orales, pero son de la alergia. Uh-huh. También hay vacunas orales, pero no son para enfermedades infectocontagiosas. Pero no, nosotros las tenemos todas intramusculares.
El próximo miércoles 20 de junio a las 5:30, apunten bien, miércoles 20 de junio a las 5:30, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Peal de Becerro, Araceli nos presentará su tercer Café Conciencia para hablarnos de este primer título que hemos mencionado ahora y hemos tratado. Y el miércoles 27 de junio quedamos en el mismo lugar y a la misma hora para presentarnos la asociación Cazorlacta, de la mano de la docente María José Rodríguez Marín, y de esta última ponencia hablaremos pues dentro de varios días, dentro de una semana más o menos, volverá Araceli a acompañarnos aquí en el estudio y hablaremos de ello. Araceli, respecto de este miércoles 20 de junio, ¿qué les dirías a los padres con niños en edad de vacunación y al público en general para que asistan?
Bueno, únicamente decirles que yo la elección de los temas que estamos tratando en el Café Conciencia es desde mi perspectiva sanitaria, pero también desde mi perspectiva de madre. Yo les diría que vengan con todas sus dudas que yo por mi profesión las puedo resolver con una garantía de evidencia al 100%, pero que si ellos no tienen esa opción a una información clara y veraz y exigente, pues pueden venir a plantear sus dudas. Que no va a ser un acto de convencer, no tengo ningún conflicto de intereses con ninguna casa farmacéutica, no vendo vacunas, no me dedico a... Bueno, aparte es que en mi profesión y como digo, en España no es obligatorio vacunar. O sea, yo no puedo... Y con la opción de convencer o persuadir o utilizar, por ejemplo, todo el lado de lo desagradable o la mortalidad. O sea, sabes que puedo tener muchos argumentos para salirme yo con la mía y convencer, pero ese no va a ser el objetivo de encontrarnos el próximo miércoles, o sea, pasó mañana. El objetivo va a ser que resolviendo dudas se vean distintas realidades. Cada familia tiene su realidad, sus opiniones, está llevando la crianza de su hijo como lo está creyendo más conveniente y debatiendo surgen contenidos que nos enriquecen a todos. Esa sería la reflexión.
Bueno, pues queda todo dicho. Ya sabéis, vuelvo a repetir otra vez.
Bueno, casi todo dicho.
Casi todo. Siempre hay que dejar una puerta porque ya como antes nos comentabas, hay algunas cosas que has reservado para ese momento, para ese miércoles 20 de junio a las 5:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Peal de Becerro. Gracias, Araceli.
Gracias a ti. Gracias.
Todo un placer tenerte aquí en el Estudio Azul, en el VT Radio, y a ver si nos visitas más a menudo.
Bueno, en principio tenemos tú y yo pendiente una nueva conexión para hablar de la Asociación Comarcal Cazorlacta, que va a ser también un tema muy interesante.
Estupendo. Gracias por tu labor.
Gracias a ti.
Aquí continuamos en el VT Radio, la voz de Tugia. Hasta ahora.